Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos una vez más en tu nombre. Es realmente un privilegio que podamos estar delante de tu presencia, sabiendo que no lo hacemos por nuestros propios méritos, sino por los de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos a apreciar esa oportunidad, ese privilegio que tenemos, y a rendirte, Señor, nuestras vidas en adoración a través de todo lo que hacemos. No nada más en este tiempo que pasamos juntos como cuerpo de Cristo, sino cada momento de nuestra vida. Y que tú seas glorificado, Señor, en todo y por todo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a dar oportunidad a los niños que pasen a sus respectivos salones, los niños de primaria, al salón grandecito, y los infantes, los bebés, ya saben, al salón más chico. Okay, todos los de secundaria en adelante se quedan aquí en este salón. Todos los demás me acompañan, por favor, en su Biblia, a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, como ya saben, estamos estudiando la epístola a los Hebreos. Tenemos ya alrededor de 31, creo que son 31 enseñanzas de este libro, y ya vamos en el capítulo 11. Y realmente ha sido una gran bendición, al menos lo digo por mí, para mi vida, el estudiar versículo por versículo esta carta tan rica, como toda la Biblia, ¿verdad? Pero especialmente tan llena de Jesús, de la supremacía de Cristo, que nos lleva realmente a ir adquiriendo una mayor confianza cada día en Él y en su obra redentora. En la lectura que tuvimos hace un momento, no lo busquen, solamente voy a repetir un versículo, ahí en Lucas 8, dice, después de la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos, que si, ¿quién dice la gente que Él es? Y que Pedro, perdón, es en Marcos, ¿verdad? Y que Pedro le dice que Él es el Cristo, y que además les dice que era necesario que iba a padecer, pero que resucitaría. Pedro, muy buena onda, ¿verdad? Muy preocupado por el Señor, le dice, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero Jesús le dijo, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué tremenda reprensión le hace el Señor a Pedro, porque había perdido de vista realmente de qué se trataba todo esto. Y fíjense cómo lo reprende, quítate de delante de mí, Satanás. Obviamente, la intención de Pedro en ese momento no era sino de parte del enemigo, usando su vida, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y el tema que estamos tratando desde hace dos domingos es precisamente el tema de la fe. El tema de la fe ahí en Hebreos capítulo 11. Y en realidad en este asunto de la fe, en este asunto de la vida, hay dos maneras de vivir. Una es por vista, lo vemos en el caso de Pedro, en esta situación, y la otra es por fe, poniendo los ojos o la mira, como dice aquí, en las cosas de Dios. O andamos por vista o andamos por fe. Por vista, pues es la manera más común, basando todo en lo que podemos ver, en lo que podemos palpar, en lo que podemos realmente tener de una manera tangible. Pero por fe es la verdadera manera cristiana de vivir. Cualquier intento de relacionarnos con Dios sin fe es imposible, puesto que no le hemos visto. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si me acerco a Dios es porque creo que Dios existe. Por eso dice aquí Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. La salvación, la vida cristiana, la vida con Dios es por fe y siempre ha sido por fe. El autor de Hebreos quiere dejar bien en claro a su audiencia mayormente judía o de origen judío que la salvación siempre ha estado basada en la fe. Y aunque los maestros del judaísmo le hayan dado un giro al mensaje para insistir en las obras como medios para agradar a Dios, la evidencia del Antiguo Testamento es contundente en cuanto a que la fe siempre ha sido la única manera de acercarse a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos pasar juntos, escudriñando tu palabra y con la expectativa de lo que tú quieres mostrarnos a través de ella. Señor, que no sea simplemente una enseñanza más, sino que sea tu palabra viva, tú mismo, a través de tu Espíritu Santo, hablando a nuestro corazón, imprimiendo, Señor, tu palabra, tus verdades en nuestra mente, en nuestra alma, para que por ella podamos vivir. Gracias, Señor, por tu ayuda. La necesitamos, tanto yo para compartir este mensaje, como cada uno de los que están aquí para entender lo que tú quieres hablar. Te alabamos y a ti te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es la fe? Veíamos en las dos semanas anteriores, escuchábamos que la fe es obediencia. La fe es transformación. La fe es activa, es sobrenatural, es convicción, es certeza, es estar parado sobre un fundamento firme, y ese fundamento firme es el carácter moral de Dios. Yo llegué a una breve definición de lo que es fe en relación a todo esto, lo que hemos estado escuchando. Y dice así: fe es conocer que Dios es fiel y todopoderoso. Pero no queda ahí. Y vivir demostrando que lo creemos. Fe es conocer que Dios es fiel y todopoderoso. Y vivir demostrando que lo creo. Conocer a Dios, conocer sus atributos, el hecho de que es santo, hace rato cantábamos, ¿verdad?, que él es santo, que es justo, que es poderoso, que es veraz, que es fiel, que es misericordioso, y síganle con todos sus atributos. Pero no solamente conocer todos los atributos de Dios para conocerlo a él, sino también vivir de acuerdo a eso que conozco. ¿de qué me sirve conocer todo lo posible con respecto a Dios si no vivo en función de ello? La teología nunca debe estar separada de la vida práctica. El puro conocimiento no me conduce a nada con respecto a Dios. Ese conocimiento me tiene que conducir a poner mi confianza en Él y esa confianza a vivir de acuerdo a lo que Él ha establecido como manera de vida para nosotros. Yo te pregunto en esta tarde, ¿eres una persona de fe? Y no te estoy preguntando si tienes una gran fe. ¿Eres una persona de fe? ¿Y cómo se manifiesta esto en tu vida? Si dices ser una persona de fe, ¿cómo se está manifestando esto en tu vida? La fe, como hemos estado viendo, es un estilo de vida. Y no solamente algo que podemos definir correctamente, no es solamente algo que podemos conocer intelectualmente. La fe es un estilo de vida, es una manera de vivir. La vida con Dios empieza por la fe. Y es la misma fe la que nos ayuda a seguir viviendo. La fe con la que comenzamos nuestro andar con Dios, aunque sea pequeña al principio, fíjense, reúne en sí todo el potencial para crecer, para actuar y perseverar, puesto que es un don de Dios. Es algo que pone Dios en nosotros. Juan Rogers, un traductor y comentarista de los años 1500, dijo: no somos salvos por la cantidad de nuestra fe, sino por Cristo. Y tanto la fe débil como la fuerte pueden apropiarse de Cristo para salvación. Entonces no es la cantidad de fe, no es la grandeza, si existiera ese término de la fe, es nuestra fe en Cristo para salvación lo que nos hace ser salvos. Y es esa misma fe que por gracia de Dios nos llevó a reconocer nuestra necesidad de salvación y que solamente en Cristo podemos obtenerla, la que nos llevará a vivir la vida cristiana, creciendo en la gracia cada día. Por más pequeña que sea la fe inicial cuando recibimos la salvación, será inevitable que se manifieste en nuestra vida. Y esto es muy importante. La fe es algo, como veíamos anteriormente, que se demuestra, que sale a relucir. Es un don de Dios y no se puede esconder. Es algo vivo que dará como resultado una vida transformada y que se va transformando. Es algo activo en la vida del creyente que le da evidencia o le lleva a dar evidencia de haber creído. Y Hebreos 11 presenta una lista de personajes del Antiguo Testamento que dieron evidencia de fe. No eran personas perfectas y eso debe producir un gran alivio en cada uno de nosotros. Ninguno de ellos fue una persona perfecta. Sin embargo, están definidos, o estas personas están definidas como personajes que vivieron por fe. Habían creído a Dios y su vida dio testimonio de eso que decían creer. El versículo 2 ahí del capítulo 11 dice: por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, ellos dieron evidencia con su vida que en realidad le habían creído a Dios. Vimos el ejemplo que viene ahí, el ejemplo de Abel, el de Enoc y el de Noé. Por la fe Abel presentó un sacrificio adecuado, dando testimonio de haber entendido la justificación. No fue el sacrificio lo que justificó a Abel, sino porque él entendió que solamente mediante el sacrificio de alguien inocente podía ser justificado. Y es por eso que ofreció a Dios un más excelente sacrificio que el de Caín. Este, Caín, presentó un sacrificio sin arrepentimiento, mientras que Abel lo hizo en reconocimiento de su condición pecaminosa y de su impotencia para agradar a Dios por sí mismo. Por la fe, Enoc caminó con Dios tratando de agradarle. Enoc dio evidencia mediante una vida de santificación que había creído en Dios. Y debido a esa demostración de su comunión con Dios, dice la Biblia que fue traspuesto, es decir, trasladado al cielo sin ver la muerte. Esto es un adelanto que nos da la Escritura de lo que sucederá a los creyentes al ser arrebatados juntamente con Cristo. Aquellos que estemos vivos, aquellos creyentes que estemos vivos, cuando venga el Señor, seremos arrebatados con Él, sin ver la muerte. Enoc caminó con Dios y fue traspuesto. Por la fe Noé permaneció por más de 100 años construyendo el arca, cuando ni siquiera existía la lluvia. Y así fue pregonero de justicia, predicando: arrepiéntanse, viene juicio de Dios, todo esto va a desaparecer. Y la gente diciendo: está loco. Se le saltaron varios tornillos, pero él persistía, él perseveraba y seguía construyendo el arca y seguía pregonando, publicando el mensaje de salvación. Y por ese mensaje condenó al mundo. Dice ahí la Escritura, porque estaba predicando arrepentimiento y salvación para aquellos que se arrepintieran. Y los que no creyeron el mensaje eran condenados. Cada uno de estos hombres de fe manifestó, como podemos ver, un rasgo de la fe. Abel, su incapacidad de acercarse a Dios por sus propios méritos, debiendo presentar un sacrificio. Enoc, su comunión con Dios. Noé, su perseverancia y el trabajo debido a la fe. Tres rasgos muy importantes de la fe. Pero el siguiente personaje que menciona ahí Hebreos, a partir del versículo 8, Abraham, engloba todos los rasgos de la fe. En Abraham vemos una vida completa de fe. Veamos, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Vamos a leer hasta ahí por lo pronto. Por la fe, Abraham. Por la fe, Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Si vamos rápidamente a Génesis 12, vamos a mencionar nada más algunos aspectos de la vida de Abraham. Si están llevando la lectura de la Biblia que les recomendamos, que está ahí en el sitio de internet, el plan de lectura de un año, deben estar precisamente ubicados en estos capítulos de Génesis. Vamos el día de hoy en Génesis 16 y del 12 en adelante habla precisamente de la vida de Abraham. Génesis 12, versículos 1 al 4. Así es que como ya saben de qué se trata, ¿verdad? Vamos a verlo rapidito. Los aspectos más importantes. Dice Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Había salido Abraham junto con su padre, Taré, su sobrino Lot, su esposa Sara y otras personas no mencionadas, de Ur de los Caldeos, donde habitaban Harán. Ahí pasaron 5 años, muere su padre y de ahí continúa su peregrinaje Abraham hasta la tierra prometida, hasta la tierra de Canaán. Dios le había dicho que saliera de su tierra para llevarlo a un lugar que él le mostraría, que haría de él una nación grande, que lo bendeciría para que fuera bendición, que bendeciría a los que lo bendijeran y maldeciría a los que lo maldijeran, y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Grandes promesas que Dios le da a Abraham. ¿De qué manera se manifestó Dios a Abraham exactamente? No lo sabemos. Solo sabemos que se le manifestó. Esteban, cuando está predicando, hace mención precisamente de este hecho, que Dios se le había aparecido a Abraham. Eso lo pueden encontrar en el capítulo 7 del libro de Hechos, no lo busquen ahorita. Dios se le había aparecido a Abraham y que le dio esa instrucción, sal de ahí, sal de tu tierra y te voy a llevar a un lugar que tú no conoces. El hecho es que Dios le habló a Abraham claramente y le hizo grandes promesas. Mas yo estoy convencido que la promesa más importante que Dios le dio a Abraham fue la de su salvación, si le creía. Y esto lo digo porque Abraham tenía muy claro cuál era su destino final. Su destino final no era solamente la tierra de Canaán, ni su numerosa descendencia, ya que aún habiendo obtenido estas cosas, él seguía viviendo como peregrino y extranjero en esta tierra, esperando una mejor ciudad, la ciudad celestial. Abraham, por lo tanto, es el clásico ejemplo de la fe. No por nada es llamado el padre de la fe. Y es considerado por los judíos el padre de la fe. Una vida con Dios que comenzó por fe, y continuó por fe, manifestada esta fe a través de una plena confianza en Dios que se tradujo en obediencia. Para que un judío aceptara que la salvación es por fe, tenía que demostrársele que tal verdad también aplicaba a Abraham. El problema con ellos es que veían a Abraham como el padre de la fe de una manera incorrecta. Ciertamente la vida de Abraham era un ejemplo de obediencia. Sin embargo, no fue su obediencia lo que lo hizo justo, sino que fue justificado por la fe, como lo dice varias veces la Escritura, y eso lo llevó a una vida de confianza y de obediencia. El mensaje es el mismo para nosotros el día de hoy. Dios, por su gran misericordia, nos ha elegido para darnos a conocer el poderoso mensaje de salvación en Jesucristo. Y es solamente por fe que lo creemos y actuamos en función de él. Basándonos en la vida de Abraham y de los patriarcas, veamos algunas características de la vida de fe. Dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado. Por la fe Abraham, siendo llamado. La fe de Abraham fue una respuesta directa más bien al comando de Dios. Él obedeció la instrucción precisa de Dios, quien por cierto no le dio todos los detalles, es más, le dio muy pocos detalles acerca de lo que debía hacer. Simplemente le dice, sal de ahí y te llevaré a un lugar que te mostraré. Wow, igualito que nosotros, ¿verdad? Oye, que ve acá, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y qué me vas a dar? ¿Y cómo? Y una lista, ¿verdad?, de preguntas para ver si nos conviene, ¿verdad?, si vamos o no vamos. Oye, ¿qué hace esto?, dice Dios en su palabra. Pero, pues es que tú no sabes mi condición, Dios, ¿eh? Y empezamos. Abraham obedeció. La salida de Abraham de su tierra no se basó solamente en una esperanza de que las cosas salieran bien. Así que la fe no es un deseo de que las cosas salgan mejor. No es eso la fe, no es nada más un deseo de que las cosas salgan mejor. Pues es que si Dios quiere. No es así. La fe está enraizada en la palabra de Dios. Dios habló a Abraham. Dice ahí, siendo llamado. Dios llamó a Abraham y le dio una instrucción. La fe verdadera está basada en la palabra de Dios. Ahí tiene su raíz. Y así como habló Abraham, habló a muchos a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Pero dice la Escritura precisamente en Hebreos capítulo 1, versículo 1, que en estos tiempos nos ha hablado por medio de Jesús. Él nos habla a través del Hijo. Y así como habló Abraham y le dio una instrucción y obedeció, a nosotros nos corresponde obedecer lo que Dios dice en su palabra. ¿De qué manera nos habla Dios? Es bien práctico. Si eres esposo como yo, debes responder a Dios de cierta manera en el trato con tu esposa. Si eres esposa, la palabra de Dios te da instrucciones muy claras de la manera en que debes de conducirte como tal. Si eres padre de familia, también te dice lo que debes hacer. Si eres hijo o empleado o patrón, también te dice cómo debes llevar a cabo esas funciones. Si ocupas un puesto de autoridad o simplemente como ciudadano, la palabra de Dios te dice cómo debes de actuar. Entonces la fe realmente no se trata de andar reclamando las promesas de Dios como muchos hacen, sino de vivir lo que Dios nos ha dado en Cristo. Mucha gente se la pasa declarando y reclamando las promesas de Dios, pero viven en continua angustia, viven en desesperanza, afanadas en las cosas de este mundo. Eso no es fe. Fe es creerle a Dios. Pero creerle a través de lo que nos ha dado en su palabra. Yo te hago una pregunta. ¿Es tu vida moldeada y dirigida por los mandamientos de Dios? ¿Tomas en serio las instrucciones de Dios? Así como Abraham, que obedeció, fue llamado y él obedeció. O empiezas a cuestionar el porqué de las instrucciones de Dios. ¿Quién realmente está escribiendo las leyes funcionales en tu vida? ¿La palabra de Dios? ¿O lo que tú piensas? ¿O lo que dijo fulana persona, fulano personaje, escritor, lo que sea? Abraham es considerado el padre de la fe, no por su vida perfecta, y esto es de mucho ánimo, ¿verdad?, para nosotros. No lo fue, no fue perfecto. Él es considerado el padre de la fe por la manera que respondió al llamado de Dios y creyó las promesas que le hizo. Y aquí cabe la pregunta: ¿es tu vida guiada por las promesas de Dios? Segunda de Pedro, capítulo 1, ahí adelantito de Hebreos. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículos 3 y 4 nos describe lo que Abraham hizo. Fíjense bien. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Como les digo, este pasaje define o describe claramente lo que hizo Abraham. Conoció a Dios de manera personal. Dios se le reveló a Abraham. Y Cristo nos ha sido revelado a nosotros. Y Él nos muestra al Padre. Abraham recibió las promesas de Dios. ¿Y qué hizo? Le creyó. Aquí dice que preciosas y grandísimas promesas nos han sido dadas para ser participantes de la naturaleza divina. En Cristo nos ha sido dada una nueva vida, una nueva naturaleza justa delante de Dios, en Cristo. Dice también, huyó de la corrupción que hay en el mundo. Abraham huyó, salió de Caldea. Abraham no conocía a Dios. No nomás no lo conocía, vivía en un pueblo, en medio de un pueblo pagano, politeísta. Su padre creía en varios dioses. Si vamos a Josué 24, Josué, capítulo 24, fíjense lo que dice el versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían ¿a quién? A dioses extraños. ¿Sí? Dioses extraños. Abraham dejó todo, su país, su parentela, su cultura, su comodidad, su posición, sus logros, cualquier cosa que tuviera ahí en Ur de los Caldeos, ahí se quedó todo eso. Y él salió cuando fue llamado por Dios. Y si bien es cierto que Dios no nos pide que nos aislemos en una montaña remota o en un monasterio o convento, sí nos pide que no amemos el mundo en el que vivimos. Claramente nos pide que no amemos el mundo en el que vivimos. Si vamos a Primera de Juan 2, nada más como ejemplo, Primera de Juan 2, 15 al 17, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Fíjense cómo lo dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es lo que significa seguir a Dios. Esto es lo que significa obedecerle por fe, solo porque es Él quien lo dice. Pero es solamente por convicción que podemos obedecer a Dios y hacerlo con una motivación correcta. Por eso es que fe es convicción, es prueba, como veíamos, es demostración. Sin fe no hay convicción. Y si no hay convicción, es que no hay fe. Si no hay convicción, es que no hay fe. Por más que digas tener fe, si no hay convicción en la verdad de la palabra de Dios y esta aplicada a tu vida, es que no hay fe. Abraham obedeció a Dios al salir de su tierra, a un lugar desconocido. Eso requirió fe. Pero también la fe se demostró en el trayecto. Llegado el tiempo de separarse de Lot, él permitió que Lot escogiera dónde quería ir. Tal era su confianza en Dios que dijo: míralo, tú escoge a donde tú quieras ir y yo me voy para el otro lado. Lot, un hombre también de fe porque había acompañado a Abraham, pero con una fe mucho más pequeña, pues se va por la vista y dice: yo quiero las llanuras de Canaán, yo quiero irme para allá. Donde se veía bonito, ¿verdad? Donde había prosperidad, donde había mucho bullicio, y se va al área de Sodoma y Gomorra y le va como en feria. Dios lo rescató finalmente de ahí, porque Dios es fiel, pero sufrió por irse o dejarse guiar por la vista. Podemos obedecer nosotros de manera superficial, moralista, o podemos hacerlo por estar plenamente convencidos de que si Dios lo dice, es lo correcto. Y es lo que nos conviene. Eso es convicción. Obedecer porque Dios lo dice y porque sé que es lo que me conviene, que es lo correcto. Mucha gente piensa y dice, ¿verdad?, que a los cristianos nos prohíben muchas cosas. Y de cierta manera esta apreciación es correcta, tomando en cuenta que Dios en su palabra sí prohíbe muchas cosas. Sin embargo, la verdadera fe queda demostrada no porque dejemos de participar de aquellas cosas prohibidas, sino porque lo hacemos por plena convicción. Lo hacemos por convicción. Por eso les decía, si no hay convicción es que no hay fe. Puede haber una vida moral. Pero si yo sé que esto no nomás no me conviene, sino que además está prohibido por Dios, quiero dejarlo. Y busco su ayuda, busco su poder para poder apartarme de ello. La fe de Abraham fue demostrada primeramente en que salió de todo eso, dejó todo eso. La respuesta de Abraham al llamado de Dios implicó precisamente que fuera separado del paganismo y de la incredulidad en la que vivía para iniciar una vida de fe con Dios. Así también, cuando cualquier persona viene a Cristo, Dios demanda de ella que deje su antiguo estilo de vida para iniciar una nueva manera de vivir. Que deje su antigua manera de pensar para vivir creyéndole a Dios. Que la desesperanza sea sustituida por la esperanza y la incertidumbre por la fe. La salvación trae como consecuencia separación del mundo. No nos puede guiar en una nueva vida hasta que salgamos de la antigua. Abraham tuvo que salir de su pueblo para poder ser guiado por Dios en esa nueva vida. Si la respuesta de Abraham a la instrucción de Dios hubiera sido, espérame tantito, sí, déjame disfrutar un rato más de la vida, porque aquí en Ur está bien suave todo. ¿Y a dónde me llevas tú? Mira, ni sé. Capaz de que es bien aburrido allá donde tú me vas a llevar. Si se hubiera puesto en ese plan, Dios, por decirlo así, no hubiera realizado la obra de fe en la vida de Abraham. No hubiera disfrutado Abraham de las bendiciones de Dios que Dios le estaba garantizando por obedecerle, por seguirle, por confiar en él. Así que la salvación trae como consecuencia separación del mundo. No nos puede guiar en esa vida nueva hasta que salgamos de la antigua. Aun cuando no entienda lo que Dios vaya a hacer con mi vida, la vida de fe en eso consiste. No entiendo a veces qué va a pasar con mi vida si dejo esto. Pero si esto es pecado delante de Dios, lo único que tengo que hacer es dejarlo. ¿Qué va a pasar? No sé. Dios tiene control sobre eso. A mí lo que me corresponde como Abraham es obedecer. Aun cuando no sé con qué va a sustituir las cosas viejas, debo soltarlas. Dios pone en el corazón el deseo de dejar todo aquello que no le agrada, pero es nuestra decisión el dejarlo, y esa es la vida de fe, ese es confiar en Dios. Es precisamente en eso consiste la fe, en confiar en Dios. Es que yo sé que está mal, pero, y híjole, somos re buenos, ¿verdad?, para el pero. Y ahí nos quedamos en el pero. Y nos perdemos las bendiciones de Dios porque estamos atorados en nuestra mente, en nuestro raciocinio, en querer una explicación para todo, pero sobre todo porque es lo que quiere nuestro corazón. La vida de fe empieza con la determinación de dejar nuestro propio Ur, que es de donde salió Abraham. El sistema del mundo y sus deseos, no conformándonos a este siglo, como dicen Romanos 12:2, sino siendo transformados en nuestro entendimiento. Y esa transformación viene por la palabra de Dios. No puede crecer mi fe si no estoy exponiéndome a la palabra de Dios continuamente. Por eso también nuestro compromiso aquí en Gracia y Paz es de estar predicando la palabra, porque es lo que nos va a transformar. Eso es lo que nos va a transformar, si le creemos a Dios. Dejar la vana manera de vivir puede ser el mayor obstáculo para entregarse a Cristo y también para vivir la vida cristiana. Vivimos tan aferrados a este mundo que nos es difícil vivir por la fe. Si no soltamos, no vamos a poder vivir la vida cristiana. Y en realidad todo esto es pasajero. Debemos vivir como Abraham, con una mentalidad eterna. Y aquí todos nos tenemos que preguntar, ¿cómo reacciono cuando estoy en una situación difícil? Cuando estoy en una tribulación, cuando estoy viviendo en un pecado, ¿cómo reacciono? ¿Me protejo? ¿O me predico el Evangelio? Porque el Evangelio va a actuar, si le creo, pero tiendo a protegerme, ¿verdad? A aislarme, a resguardarme, porque no quiero cambiar. ¿Es tu vida guiada por el temor, por las preocupaciones, cargada de ansiedad, por no saber el desenlace de tu vida, por no ver una solución a corto plazo de tus problemas? ¿Qué guía tu vida? ¿Las circunstancias actuales? Y esto es una lucha que todo mundo tiene. Abraham y Sara lucharon por creerle a Dios. No siempre confiaron completamente en Dios. No eran personas perfectas. Cuando el hijo de la promesa, Dios le había dicho a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande. Y ellos se hacían más viejos y más viejos y más viejos, y no llegaba el hijo mediante el cual se iba a desencadenar una gran nación. Entonces, Sara le ofrece a Abraham a su sierva Agar para procrear un hijo, y Abraham dice, pues órale. Seguramente ese era el plan de Dios, ¿verdad? Intentaron ayudarle a Dios a cumplir su promesa. Ja, ja, ja. ¿Cuántas veces intentamos nosotros ayudarle a Dios a cumplir sus promesas? Sara, cuando escuchó que tendría un hijo, ¿saben qué hizo? Se rió. ¿Se rió? Ja, ja, ja. Está loco ese que está diciendo de parte de Dios que yo voy a tener un hijo. No, es que no conoce mi condición. Es que no sabe que yo ya no estoy menstruando, que ya se me pasó la edad. Y mi viejo, mira, no, pues ese ya no puede. En dos ocasiones, Abraham hizo pasar a Sara por su hermana para proteger su propia vida. La aventó por delante. Ellos lucharon por creerle a Dios, por confiar plenamente en Dios. Pero prevalecieron. Abraham prevaleció. ¿Y por qué prevaleció? Porque Dios es fiel. Dice, regresando a Hebreos, dice el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Fíjense lo que dice enseguida, porque creyó en los métodos de fertilidad. porque creyó en el profeta que le declaró sanidad. ¿No? ¿Qué dice? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios dijo y eso era suficiente. ¿Podrá poner Dios mesa en el desierto? ¿Podrá hacer Dios lo que Él dijo que va a hacer? Tenía la promesa de Dios y eso le bastaba. Y aquí vemos otra característica, otro rasgo importante de la fe. La fe requiere obediencia incondicional. Está enraizada, está sustentada en la palabra de Dios y como hemos estado viendo, requiere obediencia incondicional. Abraham obedeció. Su salida de Ur no fue algo planeado y meditado concienzudamente, no consultó el internet para ver cuál era la mejor ruta para Canaán, cómo iba a estar el clima, si requería visas, permisos, o sea, no. Cuando fue llamado por Dios, solo Dios sabía el destino de Abraham. Y aquí vemos dos cosas muy importantes. Por un lado, un llamado poderoso. Cuando Dios llama, hace que las cosas sucedan. Dios en su soberanía escogió a Abraham y como ya mencionamos, no lo hizo en base a sus méritos. No lo escogió porque Abraham era muy buena onda, era muy buen hombre, era el santo de Caldea, no. Lo escogió porque le dio la gana. Y a ti y a mí Dios nos escogió porque le dio la gana si tú estás en la fe en Jesucristo. Él hace el llamado, es un llamado poderoso, el de Dios. Cuando Dios le habló, Abraham escuchó. Cuando Dios prometió, Abraham confió. Y cuando Dios ordenó, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. Obedeció. Qué fácil suena, ¿verdad? A la hora de la hora no es tan fácil. Se requiere una respuesta por fe. Se requiere una respuesta por fe. La obediencia sin reservas es la demostración de la fe. La obediencia sin reservas es la verdadera demostración de la fe. Es la prueba, es la demostración, como ya lo veíamos. Abraham no exigió explicaciones. Así que fe es actuar bajo convicción, confiando en el carácter moral de Dios. Dios dijo, ¿será suficiente? ¿Será suficiente si Dios dijo? ¿Tú qué dices? ¿Sí? No podemos experimentar las bendiciones y satisfacciones de la vida en Cristo hasta que realmente confiemos en Él como Salvador, pero también como Señor. Creemos y luego experimentamos, y no al revés. A veces queremos primero tener la seguridad, tener la experiencia, antes de creer. Jesús le dijo a Tomás, no seas incrédulo, Tomás. Abraham creyó, obedeció y después experimentó las bendiciones hasta donde Dios se lo permitió, porque tampoco le permitió o le otorgó todo en el tiempo de su vida. Porque lo más importante de la promesa de Dios para Abraham era su salvación. Y que su descendencia seguiría siendo pueblo de Dios. La fe requiere perseverancia y paciencia. Y eso es lo que Abraham demostró en su caminar con Dios. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Seguidores o discípulos? ¿Somos seguidores de Jesús o somos discípulos? En Juan 6, 28 y 29, Jesús, Juan 6, 28 y 29. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Fíjense la respuesta de Jesús. A la pregunta que dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Sí? A veces queremos hacer primero las obras y después creer. ¿Sí? Pero no es así. La vida de fe es al revés. Primero creemos y porque creemos, actuamos. Abraham creyó y actuó. Obedeció, salió de Ur. Creer en Jesús como el Hijo de Dios es solamente el primer paso de la fe, la cual debe quedar demostrada por las acciones consecuentes. Insisto, fe es la convicción de lo que no se ve, es la evidencia, es la prueba. Por la fe actuamos en obediencia a Dios y su palabra. No es suficiente decir que creemos. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces no es suficiente nada más decir que creemos. La vida de fe es una vida, insisto, que se demuestra en la obediencia a Dios. Decir que creemos que Jesús es el Hijo de Dios es una cosa, pero convertirnos en sus discípulos genuinos es otra. Y para ser sus discípulos es necesario aceptar su señorío, fíjense bien, sin reservas. Sin reservas, aquí está la parte difícil. Su señorío sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre nosotros mismos, nuestros pensamientos, decisiones y posesiones. Acompáñenme a Lucas 14. Lucas 14, del 25 en adelante. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, qué interesante, ¿no? O sea, mucha gente iba siguiendo a Jesús. Por eso la pregunta era, ¿eres seguidor o eres discípulo? Mucha gente iba tras de él. Ahí va, las multitudes. Pero él sabiendo, se voltea y les dice, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No podemos ser sus discípulos sobre la base de que Él primero nos explicará en detalle lo que quiere que hagamos y por qué. Y entonces decidir si nos gustan sus demandas o no, si las obedeceremos o no. Cristo no es un simple consejero o alguien con quien nos sentamos a negociar. Mira, sí, pero si tú me das esto, yo te sigo y te sirvo. Te obedezco siempre y cuando. No. Si en verdad creemos que es el Señor, haremos lo que dice y solo porque lo dice, lo entendamos o no, nos guste o no. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Está tremenda. Está tremenda esta declaración. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Si me llamas Señor, demuéstralo, dice. Demuéstralo. Actuar así no es señal o evidencia verdadera de fe, sino una religiosidad superficial. La obediencia sin reservas es la demostración de la verdadera fe. Y aclaro, la obediencia no nos lleva a la fe. La obediencia es la demostración de la fe. Abraham, Noé y otros personajes que vamos a ver más adelante, Isaac, Jacob, muchos más, no fueron hombres perfectos, no fueron mujeres perfectas. Su fe no estuvo determinada por su perfección en la obediencia. Su fe estuvo determinada porque le habían creído a Dios. Y porque el haberle creído a Dios fue demostrado en cuanto a su confianza en Él. Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo a pagar por nuestros pecados. Y la fe en Él es lo que nos va a salvar. Únicamente la fe en la obra redentora de Jesús. Pero esa fe es demostrada porque caminamos confiando en la fidelidad de Dios. Y esa confianza es demostrada en nuestra vida diaria. Vamos a orar. Bendito Dios. Primeramente, yo sé que tu Espíritu Santo ha hablado al corazón de algunas de las personas aquí presentes que anteriormente no habían puesto realmente su fe en Jesucristo para salvación. Yo te pido, Señor, que tú afirmes en ellos esa convicción, que puedan rendirse en arrepentimiento delante de ti para que disfruten, Señor, de esa salvación que solamente es en Jesucristo. Gracias por la obra de salvación que tú estás haciendo. Y Padre, todos unidos aquí nos presentamos delante de ti reconociendo que, al menos yo lo hago, que me falta mucho para parecerme a esos héroes de la fe que tú mencionas en tu palabra. Que me quedo cortísimo con respecto a la vida de Abraham y de los patriarcas. Pero reconozco que en tu fidelidad, Señor, tú has depositado esa semilla de fe en mi corazón. Y quiero, Señor, vivir creyéndote. Quiero, Señor, vivir confiando en esas promesas que tú me has dado, de que tengo todo lo necesario en Cristo Jesús para vivir una vida que a ti te agrada, Señor. Tú dices en tu palabra que nos has dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Gracias, Señor, por esa nueva naturaleza que tú me has dado. Perdóname por cada ocasión en la que, habiendo escuchado tu voz, he cerrado mis oídos, pero sobre todo mi corazón, para hacer lo que yo quiero y no lo que tú me pides. Dame un corazón entendido, un corazón humilde, un corazón, Señor, que confíe plenamente en ti y que tú seas glorificado, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y por tu fidelidad en Cristo Jesús.